RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Artes en Contexto, un espacio para el diálogo entre el arte y la cultura donde encontrarás
arte comunitario,
expresión digital,
arte sonoro,
gestión cultural,
arte y política,
audiovisual,
artes vivas,
artes y comunicación. Todo esto y mucho más en Artes en Contexto.
Sabes que anuncian la noche, viento que viene frío, la piedra donde se siente.
Buenos días, bienvenidos una vez más a Artes en Contexto. Les habla Raúl Alejandro Martínez. El programa de hoy es una continuidad del tema dedicado a las cartografías creativas. Nos acompañan nuevamente los profesores del programa de Sociología de la UNAD e integrantes del grupo de investigación STEPA, Espacio, Territorio y Participación, Alejandra Mezquita. Buenos días, bienvenida Alejandra. Y Mateo Estrada, bienvenido Mateo.
Hola Raúl, gracias por la invitación.
Hola, buenos días.
Después de abordar las implicaciones políticas de los mapas en el programa anterior y el uso de estos dispositivos como elementos de dominación o de colonización, asimismo después de trascender las nociones de territorio y cartografía como unos, con unos alcances más allá del uso común de estas palabras, en el programa de hoy vamos a ahondar en la idea de las cartografías creativas como una forma disruptiva de abordar el territorio, las fronteras, que es una noción que vamos a trabajar hoy, y aproximarnos a los recorridos de un lugar. Un mapa es más que un mapa, una de las claridades que tuvimos en el programa anterior. También puede ser un instrumento ideológico de dominación o también de emancipación, planteando como las categorías, esas palabras como claves que tiene a veces el filósofo Michel Foucault. Voy a introducir un caso de un libro que editó el programa de Artes Visuales, Abrir Mundo, del profesor Ricardo Toledo Castellanos, y voy a referirme al capítulo 5, La heterogeneidad, el mundo al revés. En el marco de una exposición en el año 2010 llamada Principio Potosí, era una exposición que convocaba como a exponer y a afectar el museo de alguna forma, alguna serie de museos en España, en un diálogo como entre los dos continentes, participó la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui. Entonces, ella plantea un libro que se llama Principio Potosí Reverso. Es uno de los aportes más experimentales porque no es una obra de arte. Ella plantea un libro que es producto de una investigación que ella desarrolló y que reúne una amplitud bastante considerable de documentos, fotografías, crónicas sociales, culturales, espirituales, materiales y demás elementos provenientes de la región andina. Siempre con los contenidos y los intereses referentes a preocupaciones y temas universales de esa relación que permite como plantear el asunto del sur y la perspectiva desde el sur en ese grupo, ese eje temático que ya ha denominado Sociología de la Imagen. Sobre los alcances e intereses referentes a preocupaciones y temas universales de los agentes de dominación, nuevamente versaba pues el libro y la investigación que presentó ella. Ella plantea lo siguiente: hemos partido de un territorio que está localizado en el sur, y el sur de algún modo es el reverso del mundo hegemónico. El sur es un lugar donde otras estrellas nos miran, donde el agua corre con otra energía y circula de otra manera, y donde hay un magnetismo diferente de la Tierra. Hay una lógica incorporada del reverso en nuestra cotidianidad, que simplemente la hemos hecho explícita, dice Silvia Rivera. La intención era expresar una diferencia articuladora múltiple y no ese purismo de museo antropológico, esa mirada exótica que muchas veces se da desde Europa o desde Occidente, llamémoslo así, con las comunidades justamente del sur. Tampoco esa experiencia como chata y carente de densidad semiótica, está refiriéndose a su investigación. En cierto sentido se plantea la idea de comprender el territorio desde un enfoque de emancipación ante la historia de los vencedores y de las narrativas coloniales.
Sí, precisamente ese ejercicio que realiza Silvia Rivera también, digamos, que nos trae como un algo muy visual, que es invertirle el mapa. Sí, ese mapa que nosotros conocemos como el mapa de América, ¿cierto? Invertirlo, invertir también las direcciones, lo cual nos lleva también, digamos, a un planteamiento de abordar el norte, el sur, el occidente y el oriente como algo más que simples, digamos, puntos de referencia o puntos cardinales, que es en principio, digamos, lo que se utiliza de estas direcciones en la cartografía. Y es que precisamente esas direcciones poseen, digamos, que unos contenidos que históricamente han configurado un montón de imaginarios y un montón de nociones alrededor de estas palabras, y unas precisamente unas naciones que son hegemónicas y que precisamente vienen de ese destino manifiesto, el cual Europa, digamos, que ha asumido históricamente, y es el de ser llamados a civilizar el mundo. Por eso, digamos, esta oposición entre Occidente y Oriente, ¿cierto?, que también nos plantea una pregunta sobre la diferencia entre civilización y barbarie, de alguna manera también. Y este ejercicio de invertir las direcciones, de poner el sur en el norte y el norte en el sur, tiene, digamos, también como una apuesta por considerar el sur como una categoría epistemológica y como una categoría también política. Nosotros, digamos, que venimos de una historia desde la cual el punto de referencia ha sido siempre el norte y el occidente, dejando de lado, digamos, todo el legado que tenemos los pueblos latinoamericanos como unos pueblos diversos, como unos pueblos configurados a partir de una amalgama de razas y de pueblos, y es precisamente, digamos, una apuesta por reivindicar lo propio. Entonces, por eso, digamos, colocar el sur en el norte como algo que simboliza precisamente nuestro norte, ¿sí? Que nuestro norte es lo propio, nuestro norte es rescatar, digamos, todo aquello, digamos, que nos configure y que nos hace como latinoamericanos, y precisamente también, digamos, diferenciarnos frente a Europa, frente a Norteamérica y frente a Occidente. No como una acción, digamos, de aislarnos, sino precisamente de entrar en la historia desde un lugar propio.
Sí, de acuerdo, Mateo. Y además me parece muy interesante lo que mencionas respecto a cómo politizamos la geografía, ¿no? Y es que no se trata de solo unos referentes, digamos, cartesianos, y de hecho el artista y curador Cuauhtémoc Medina nos habla de ello en uno de sus artículos, en donde rescata el sur. Nos va a decir claramente, pues, que esa geografía se debe politizar, que el sur no se trata únicamente de referencias, sino se trata precisamente de cambiar orientaciones, referencias y de reconstruir el sur desde otro lugar categórico, político y que defina otras narrativas, ¿no?
Lo cual también, digamos, nos pone sobre la mesa la categoría de frontera, que es, digamos, un concepto bastante, digamos, importante dentro de la cartografía y dentro de la geografía, y cómo precisamente, digamos, la construcción de cartografías partía de ese principio de demarcar unas fronteras, ¿cierto? En el programa pasado nosotros hablábamos de la etimología de las palabras y hablábamos un poco sobre cómo, digamos, las primeras cartografías partían, digamos, del ejercicio de demarcar mi territorio, mi parcela, mi finca, mi propiedad. Entonces hemos venido hablando, digamos, desde ese momento del tema de las fronteras, y hay un autor que trabaja, digamos, esta noción de las fronteras. Él es un escritor mexicano, él se llama Carlos Fuentes, y tiene un libro muy muy interesante que se llama Gringo Viejo. En ese libro de Gringo Viejo, Carlos Fuentes pues hace un homenaje al escritor norteamericano Ambrose Bierce, periodista, cuentista, veterano de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. Y digamos que el libro comienza donde termina, digamos que oficialmente, la vida de este escritor. En 1913 se sabe que él cruzó la frontera por el Río Grande, por la ciudad del Paso, y allí digamos que desaparece de la historia este personaje, no se sabe nada más de él, y Carlos Fuentes retoma digamos allí la historia de este personaje, y en el libro pues hace como una especie de novela y de ficción y de historia sobre lo que pudo haber sucedido con la vida de este personaje allí en México. Y la obra digamos que plantea algo muy interesante sobre precisamente digamos el tema de las fronteras, ¿cierto? Porque digamos los tres personajes que participan allí en esta obra tienen digamos todo como una relación con el tema de las fronteras, y propone digamos un diálogo entre los dos lados. ¿Cuáles lados? Pues Norteamérica y México, a través de estos personajes. Dice, digamos, en palabras del Gringo Viejo, abro comillas: las fronteras son internas, no externas. Todos llevamos dentro nuestro Estados Unidos y nuestro México, la supuesta civilización y la supuesta barbarie. Cada uno lleva dentro una frontera oscura y sangrante que solo nos atrevemos a cruzar de noche. Y esto digamos que nos pone, o sea, pone sobre la mesa que más allá de esas fronteras dibujadas en una cartografía, más allá de esas fronteras oficiales que demarcan digamos los límites entre un país y otro, o entre diferentes regiones, estamos hablando que las fronteras son una categoría digamos construida históricamente, culturalmente y políticamente, y que a veces digamos lo más difícil no es cruzar la frontera física, ¿cierto? O un punto fronterizo, como lo vamos a hablar más adelante en el programa, sino que el ejercicio digamos allí más complejo es cruzar las fronteras propias, las fronteras internas, que son también estos valores o estas creencias culturales, morales y demás. Y quisiera cerrar con un pequeño apartado del libro de Carlos Fuentes de Gringo Viejo. Abro comillas, dice así: el Gringo Viejo vino a México a morirse. El coronel Frutos García ordenó que rodearan el montículo de linternas y se pusieran a escarbar recio. Los soldados de torso desnudo y nucas sudorosas agarraron las palas y las clavaron en el mezquital. Gringo Viejo, dos puntos. Así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba ahora mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto. El niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua, y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo matáramos nosotros, los mexicanos. A eso vino. Por eso cruzó la frontera, en aquellas épocas en que muy pocos nos apartábamos del lugar de nuestro nacimiento. Las paletadas de tierra eran nubes rojas extraviadas de la altura, demasiado cerca del suelo y la luz de las linternas. Ellos, los gringos, sí, dijo el coronel Frutos García, se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas. Y ahora el viejo la había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país. Cuidadito. ¿Y la frontera de aquí adentro?, había dicho la gringa tocándose la cabeza. ¿Y la frontera de acá adentro?, había dicho el general Arroyo tocándose el corazón. Comillas. Hay una frontera que solo nos atrevemos a cruzar de noche, había dicho el Gringo Viejo. La frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos. Y esto digamos que también nos habla precisamente de que las fronteras demarcan esa diferencia entre un nosotros y un ellos.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo: no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices. Nunca
que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores.
En el año 2005, en la exhibición de Arte Fronterizo Inside, la artista argentina, inmigrante legal, que vivía en Nueva York, Judy Quertain, presentó una obra llamada Brinco, que tiene mucha relación con el tema de frontera del que estamos hablando ahora. El proyecto Brinco es una intervención de la frontera entre México y Estados Unidos, precisamente, y consiste en unas botas diseñadas para ser portadas por los inmigrantes ilegales cuando cruzan de Tijuana a San Diego. Estas botas están equipadas con aditamentos como brújula, linterna, analgésicos, un mapa impreso en la suela, desmontable con las rutas ilegales, digamos que más transitan entre estos dos lugares. Y también tiene símbolos del águila mexicana y el águila gringa. En un bolsillo, en una de las lengüetas, ellos pueden guardar dinero, medicinas y bueno, además cosas que vayan a necesitar durante el viaje. Y en la parte posterior de una de las botas está la imagen de Santo Toribio Romo, que es el patrón de los emigrantes. Nos dice Ricardo Toledo en el libro Abrir Mundo, que lo citamos en la primera parte, lo siguiente, abro comillas, las botas abren mundo, allí donde está cerrado. Por eso eran confiables para los inmigrantes y probablemente para algunos de sus compradores en San Diego. Las botas, es importante decirlo también, digamos, son gratuitas para los inmigrantes, pero son vendidas a las personas en el otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Pero resultaron dignas de desconfianza para los guardias, las botas, los funcionarios y muchos ciudadanos de ambos países, en general para todo aquel convencido partidario de la forma como funciona la política en el mundo actual. La obra planteó un aspecto funcional que produjo una oscilación particular entre el arte y la vida, trazando una clara diferencia entre el uso simple y aproblemático de una mercancía disponible en el mercado y el uso extendido de un objeto con aptitud transformadora y de existencia. Esta situación ejemplar devela digamos, muchas nociones y muchos conceptos que ha abordado Foucault y de los que Alejandra nos va a hablar en este momento.
Gracias, Raúl. Sí, básicamente quisiera retomar un punto del que hablábamos ahorita. Lo voy a mencionar rápidamente y está pues estrictamente relacionado con Foucault y estos dispositivos de poder y creadores, digamos, de narrativas y de discursos. Me voy a referir uno al libro de Teresa Caldeira, pues que se los recomiendo mucho, además, que se llama Ciudad de Muros, y me voy a referir a mi tesis de maestría, que fue sobre espacio público y segregación socioespacial. De hecho, esa referencia me gustó mucho, la que pues nos compartió Mateo, porque termina, digamos, por identificar unas fronteras que son invisibles y que tal vez nosotros reproducimos todo el tiempo. Y en ese sentido, bueno, Teresa Caldeira nos va a hablar de estas fronteras físicas, del espacio físico, si se quiere, que nos va a generar unos sentimientos y unas emociones, y que eso también va a hacer que nosotros nos comportemos de unas formas en particular. Por ejemplo, cerramientos, cámaras, policías, todos estos implementos de seguridad que lo que hacen es generar una distancia física muy marcada entre lo público y lo privado. Y entonces, ¿qué queda en el medio? Pues lo público, el espacio público, y empieza a tener todos unos cuestionamientos estos espacios públicos que deberían servir a otros ejercicios. Eso, digamos, respecto a Teresa Caldeira, que entre otras cosas nos va a hablar de cómo las narrativas inmobiliarias también reproducen esos ejercicios y que básicamente pues van a ser discursos que van a primar sobre hechos reales, ¿no? Entonces, básicamente se divide en esas condiciones socioeconómicas, se ofrecen viviendas en donde ya no haya contacto con lo público, donde la seguridad demarque todo, y el estatus de vivienda lo asignamos a eso, al cerramiento, a lo privado, al individuo, al no contacto. Y eso nos pone en otra forma de relacionamiento. Y por el otro lado, con respecto a la tesis, por ejemplo, hablábamos de cómo la estratificación, siendo una política que servía o tenía la intención inicial de contribuir a política pública, de contribuir a una serie de servicios públicos que se debían beneficiar para los hogares, terminó siendo un discurso que aplica sobre los hechos sociales, ¿no? Y sobre los hechos y los imaginarios cotidianos. Entonces, cuando nos referimos rápidamente a estratos 4 o 5, asociamos a valores de seguridad, a valores de estatus social, a sectores con mejores condiciones, a mejores condiciones también educativas y demás. Y cuando nos referimos a otro tipo de estratos, 1 y 2, teniendo en cuenta que fue como un ejercicio únicamente para cubrir algunos servicios públicos, terminamos asociándolo a lo público, a ser objeto de control, a que es objeto de control de educación y que genera miedo en los otros. Y eso pues nos va a generar otro tipo de escala y otro tipo de miedos y otro tipo de fronteras más detalladas. Entonces no se trata de acercarnos y de cuestionar el sur únicamente, como lo mencionábamos ahorita, desde las referencias y desde lo cartesiano, sino se trata de implementar otras medidas y otras nociones que nos acerquen y que nos generen otras maneras de relacionarnos, precisamente porque si no terminaríamos en otro tipo de segregación que también nos habla Teresa Caldeira de él, y es la segregación celular, que es precisamente unas ciudades de muros en donde las personas sí están muy cerca, pero pues finalmente terminan solamente distanciándose por fronteras imaginarias o por fronteras físicas, o por ejemplo acá en el caso de Suba, sirviendo, digamos, la misma montaña como elemento de exclusión entre unos y otros y un ejercicio claramente de diferenciación. Respecto a lo que mencionaba también Mateo, quisiera pues también rescatar otro reportaje que se hizo sobre la inmigración clandestina en Europa, y se trata de Mamadou va a morir. Y esto precisamente porque hay un gran miedo y una inexistente invasión, digamos, de que los africanos invadan Europa. Y eso termina pues conectando un montón de discursos a los que me refería ahorita, ¿no? Que no solamente están en los mapas, que no solamente están en las diferencias físicas, sino también que están los discursos que creamos. Por ejemplo, y aquí rápidamente lo menciono, el día de la movilización del 21 de noviembre, como muchos imaginarios terminaron por hacer que creyéramos que entonces nos iban a ocupar y que teníamos que cerrarnos, generar otras fronteras, sacar armas para defendernos de una aparente, digamos, invasión que se nos iba a generar allí. Quisiera rápidamente entonces escuchar, si se puede, una canción de Mama África rápidamente, y retomo entonces con el tema de los discursos y las narrativas.
Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer denguinho, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia.
Bueno, y quisiera entonces retomar una de las preguntas que me hacías, Raúl, y que tiene mucho que ver realmente, y es cómo Foucault pues conceptualmente nos va a generar unos aportes también allí a esta noción y a esta comprensión de las fronteras. Y uno, pues básicamente unos dispositivos de poder que terminan reproduciendo unas narrativas, unos discursos, unas realidades. También hablamos de las palabras y las cosas, y cómo también allí pues hay una serie de elementos de poder. Y en ese sentido, digamos, es el grupo de investigación Estepa, y desde un poco lo que hemos pensado en esta área en el programa de sociología, es precisamente que estas macropolíticas se terminan manifestando y justificando en la cartografía hegemónica, en la cartografía tradicional, en la cartografía cartesiana, y hay una necesidad de pensarse por otras cartografías, pues si estamos cambiando la noción de territorio y si queremos hacer una reivindicación no solamente geográfica hacia el sur. Y en ese sentido, digamos, concluir dos cosas rápidamente. Uno, que cada elemento de un mapa, cada uno de esos elementos tiene una intencionalidad de poder y nos está diciendo algo. Y un mapa tiene esa facilidad de mostrarnos esas relaciones. Y pues si yo veo un mapa hegemónico tradicional, pues nos está contando, digamos, como una narrativa y un discurso que hay que también cuestionarlo. Por ejemplo, si nos pensamos por qué en el mapa mundi aparece en la representación Europa ocupa casi toda la mitad del mapa. Entonces esas proyecciones también se las cuestiona Estepa, se las ha cuestionado el programa de sociología, y ahora en este nuevo ejercicio pues sumamos y se suma el programa Artes a preguntarnos ese tipo de cosas. Y ahí pues queremos como reafirmar entonces esa necesidad que hay de cambiar y de estudiemos tal vez esa validez que nos hemos creído y que hemos creído irrebatible en cuanto al uso y la producción de la cartografía, y generemos otras cartografías. Y eso también haciendo referencia al símbolo, por ejemplo, cuando tú mencionabas las botas, es básicamente poner en evidencia las cartografías alternativas, porque va a visualizar unas relaciones de poder a partir de ese símbolo, y que es fundamental, y que eso es lo que se plantea entonces la posibilidad de generar otro tipo de mapas.
Sí, ya hay allí otro, digamos, otro elemento relacionado con el tema, digamos, de estos dispositivos de poder, y haciendo referencia a lo que mencionabas hace un momento, Alejandra, sobre cómo, digamos, todos los elementos simbólicos en una cartografía tienen una intencionalidad, y muchos de ellos están cargados con un fuerte tono político. Tiene que ver también con precisamente como esas, con el tema de las fronteras, y cómo esas fronteras pues son algo en realidad que es más, que es subjetivo, y con cómo nosotros entendemos también esas fronteras. El problema, digamos, no es la representación de una cartografía o de unas cartografías, sino que esas cartografías de alguna manera quieren entender el espacio, quieren entender el mundo de una forma unívoca, y allí, digamos, es donde está el problema. Cuando una representación no da cabida a otro tipo de interpretaciones, a otro tipo de digamos, de formas de percibir el mundo, pues encontramos allí un ejercicio de poder y un ejercicio de exclusión. Y eso tiene que ver precisamente con que incluso culturalmente no entendemos el territorio, el espacio de la misma manera. Eso, digamos, que dependiendo del lugar y de la sociedad donde estemos, eso cambia. Y quisiera cerrar con dos casos puntuales, uno nacional y otro de afuera del país. Uno de ellos es unas políticas públicas que se implementaron hace unos 10 años en los Balcanes para trabajar con la población migrante gitana, y era que se les entregaban a ellos unas como unas viviendas de interés social, pero estas viviendas de interés social pues obviamente, digamos, que estaban construidas y configuradas desde la lógica blanca, europea, occidental. Y esto, digamos, generó un montón de problemas porque al ser, digamos, los gitanos un pueblo, digamos, con unas relaciones de bastante, digamos, de intimidad y de proxemia, pues terminaron reconfigurando ese espacio, rompiendo, digamos, todas las paredes, los muros, y abriendo espacio no solo para poderse comunicar entre ellos, sino también para meter sus animales y demás. Entonces allí asistimos a un caso, digamos, de violencia también, digamos, simbólica del espacio. Y rápidamente del caso colombiano, en el Guaviare hace unos 10 años también había, digamos, todo un plan para entregar una serie de territorios a los NASA, Pero este plan, digamos que no tuvo en cuenta en ningún momento que los Nazas son una población que no es sedentaria, sino que son nómadas. Y entregarles a ellos un territorio específico, teniendo, digamos, uno más amplio que culturalmente, históricamente han tenido, pues era de alguna manera someterlos también como al exterminio y a la destrucción de su espacio.
Bueno, yo quisiera rápidamente, para finalizar y pues darle la palabra a Raúl Alejandro, hacerles esta siguiente invitación que viene, haciendo referencia, citando una parte del artículo de Cuauhtémoc Medina, y dice: lo que convoca en las nociones de arriba, abajo, atrás, adelante y a través, no es el imaginario del espacio neutro, vacío y medible que enfrenta a un cuerpo comprimido y aislado, sino el entrecruzamiento de jerarquías, desbordamientos, ambiciones e ilusiones de cercas, fronteras, túneles, vías, trincheras y orificios que se manifiestan entre sujetos, colectividades, espíritus y cuerpos, hablantes y fantasmas. Y básicamente, pues, esas relaciones son las que queremos visibilizar, evidenciar con las cartografías alternativas.
A la noción de mapa, de territorio, incluimos, se amplía los planteamientos a la noción de frontera y las tensiones que ello contrae. Es el nuevo concepto que hemos puesto en este segundo programa de cartografías creativas. Los esperamos en una nueva emisión de Artes en Contexto, y ojalá con una continuidad de este asunto de las cartografías alternativas. Muchas gracias, hasta luego.
En el Palacio de las Flores había flores de todos colores que daban envasado el vaso. Hace mucho que no paso por ahí. Cerca del garaje, cerca de la estación Retiro y de la calle Florida y de la plaza San Martín. Que florido es el Palacio de las Flores, que yo lo veía desde afuera, porque por entonces yo era un pendejo que vivía con mi viejo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ofrece sus tecnologías en
calidad alimentaria,
producción animal,
producción agrícola.